Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Hola, amiguitas. Hola, una semana más. Ya nos hemos puesto en los ordenadores todas las pegatinas de Califato 3x4. Ya hemos digerido ese programa que os ha gustado muchísimo, el de Andalucía de la semana pasada. Qué majas sois, la verdad. ¿No sabéis? Cubierto de bendiciones.
La verdad que sí. Oye, por cierto, yo quiero preguntar a las gentes que nos escuchan, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis de movimientos raros? ¿Estáis rompiendo parejas, encontrando nuevas parejas, haciendo cosas extrañas? Sí que es cierto que hemos entrado como una especie de movidas lunares, tía.
¿Ah, sí?
Sí, está todo el mundo en la generalidad un poco agitada.
Eso es una excusa. Los mercurios retrógrados y las mierdas esas, dejad de utilizarlas para portaos como unas chaladitas. O sea, por favor, un poco de seriedad, ¿no?
Yo lo pregunto por si acaso. A mí me parece que todo lo que sirva para justificarte en un momento determinado, claro, y que a ti te ayude, hija, pues
bien
está.
A ver, yo tiro de vez en cuando. Siempre digo que entrevisto fatal porque soy acuario un poco.
¿Ah,
entonces
sí?
Yo ya tengo mis propias conclusiones y solamente las entrevistas las hago, que le he hecho una esta semana a Sara Torres, que me ha encantado, estupenda, saca una segunda novela divina, y todo es como las lesbianas, introduzca aquí una afirmación de la que una esté segura. ¿No crees, Sara? Así ha sido toda la entrevista.
No crees,
contesta,
Sara.
Sí, por y ya está, y ahí se acaba la peli. Bueno, os vamos a hablar de un tema un poco atascante hoy, pero que creo que hemos traído unas buenas voces para que nos enteremos bien, que es el tema del campo y las protestas del campo, el sector primario. Nos parecen desde fuera, hostia, sí, tienen razón, pero su instrumentalización por parte de la derecha y la ultraderecha, la de estas protestas, y como las reticencias sobre la Agenda 2030, pues también dices, bueno, esto que estamos a reivindicaciones justas de un sector del que comemos todos, o estamos a peña antivacunas con gorritos de papel de plata, porque un poco las dos cosas se juntan. Vamos a intentar desentrañar esto más allá del ruido entre mi compañera, yo y dos invitados estupendos.
In the meantime, por supuesto, esta semana han ocurrido más cosas, como la matanza en Gaza durante un reparto de ayuda humanitaria. Vamos a seguir repasando el caso Koldo, que hemos leído que os ha interesado mucho saber pues qué está ocurriendo exactamente ahora en la crisis del PSOE con el Ábalos & Co. Y bueno, se ha cerrado la cuenta Cristina Fallarás, que trae algo de cola detrás de sí, pero bueno, pues vamos también a hacer...
No vamos a efectivamente
desatender esos asuntos. Está ocurriendo el Festival de Málaga, besitos para todos, y Pilar Palomero, hija mía, las niñas, la maternal, siempre besos, nos encanta esta directora, y además ella reivindica de una forma muy linda, así que... se lo ha llevado todo lo que se tenía que llevar. Aplausos para ella y para todos los que estáis participando. ¡Hala! Vamos con lo que ha pasado esta semana.
Lo que ha pasado estos días.
España, la roja como nosotras, la roja que interesa, se proclama campeona de la Liga de Naciones femenina, derrota a Francia en la Liga de Naciones 6 meses después de que el equipo conquistase el Mundial de una manera pues estupenda que nos encantó, pero también empañada por las impertinencias de un calvo, como todas recordamos. ¿Quién me iba a decir a mí, que iba a decir cosas como derrota a Francia en la Liga de Naciones? O sea, se me hace como estar hablando en polaco, ¿sabes? Con un verbatim rarísimo.
Lo entiendo, pero tenemos que decir que se ha batido un récord de asistencia con más de 32.600 espectadores. Siempre también un poco agradecida, porque cuando hicimos el programa Mercedes y yo de fútbol, hablando con Vero Boquete y con José María García, gran parte de la responsabilidad de esto lo tenían precisamente los medios de comunicación. O sea, que al final pues decían, no, es que no da dinero. Bueno, no da dinero si vosotros tampoco echáis medio cable para que dé dinero y para que se visibilice. Entonces, contentísima de que vayan subiendo los espectadores.
Todo lo que tenga protagonistas mujeres que estén ligeramente politizadas, como yo creo que pasa con la selección femenina de fútbol, porque de su experiencia nació el Se Acabó, de la respuesta de su sindicato, de la manera en la que ellas abordaron esto, pues nos trae feminismo y por lo tanto un ambiente un poquito más refrescante.
Alegría. O sea, y precisamente del hashtag Se Acabó, que se convirtió en un himno nacional en su momento y consiguió forzar a cambios profundos, va la siguiente noticia que adelantábamos antes, Nerea. Instagram, que esto pues eso parece como si fuese... ¡Oh! Bueno, es que a día de hoy ya, chicos, Instagram, Twitter, los TikToks y toda esta peli es el sostenimiento empresarial
de muchísima gente. Sobre todo pequeña, mediana y autoempleada.
Y autoempleada, sobre todo, como le ha ocurrido a la compañera Cristina Fallaras, que bueno, pues le han cerrado la cuenta desde que bueno comienza a utilizar el hashtag se acabó después de este suceso con Luis Rubiales, ¿no? Que todos recordábamos un poco a tenor del anterior también, y lo utilizó de una forma que me pareció muy linda, y era para que las mujeres contaran sus experiencias de agresiones sexuales y así servir de portal en el que se denunciara este tipo de violencia.
Cristina Fallaras ha servido de catalizadora, no solamente a través de su cuenta de Instagram, sino también en su momento después del caso de La Manada, propuso junto a Virginia P. Alonso el hashtag Cuéntalo, y a través de ella, eso como canal, como catalizadora, pues las mujeres han ido contando sus experiencias. La cuenta de Cristina Fallaras, tía, yo no sé si tienes presente algún testimonio, pero había días, yo me la leía, depende de cómo tuviera el ánimo, porque había días que decías, hostia, esto es insoportable de leer. Claro, todo eso ha tenido que pasar por los ojos de Cristina Fallaras, y eso también, y lo estábamos hablando antes Inés y yo, es un tipo de historia de España, o sea, es historia oculta de España, es historia de lo que pasa de puertas para adentro de los hogares. Hace unos años se encontraron las cartas que la gente le mandaba durante el franquismo, desde los 40 y muchos, 50, a Elena Francis.
Oye, Elena, ¿no? Francis, hice yo un programa con Ana Blanco precisamente en este estudio, y bueno, no sé si la tenéis más o menos ubicada. Elena Francis era, pues bueno, una locutora,
voz, claro.
Exacto, una locutora realmente. Que estaba dirigida en inicio por tres hombres, uh-huh. Es así, ¿no?
Ángels Castells fue como la primera, o sea, era un instituto de belleza, y para vender los productos del instituto de belleza se inventan el personaje de Elena Francis como en principio un consultorio de belleza.
Correcto.
Que luego acaba siendo un consultorio de
general.
Disciplina y de moral franquista para metérsela a las mujeres a capón,
efectivamente, y como todas ya habían hecho esa colecta de audiencia, efectivamente lo que les decían era, bueno, pues las algunas de las consultas eran, mi marido me pega, no sé qué hacer. Y entonces claro, ella decía, no te preocupes, aguanta, mira a ver si puedes ser un poquito más sosegada en casa para que él esté tranquilo. Y este tipo de... O sea, no sé si habéis escuchado en alguna ocasión estos testimonios, los tenéis en YouTube fácilmente, pero...
Hay un docu en televisión española en RTV, que está muy bien. Bueno, el caso es que en un momento dado, medio reciente, en los 2000, se encuentran en una masía miles y miles y miles y miles y miles, y no un millón de cartas enviadas a Elena Francis, que estaban almacenadas ahí, perdidas, súper deterioradas. Miles de cartas de mujeres de todas las clases sociales, pero sobre todo de clases humildes, mucha mujer emigrada, porque empezó en Radio Barcelona, entonces muchas andaluzas emigradas, unos testimonios que luego han cogido varios investigadores, porque se han publicado un par de libros valiosísimos, de esta otra historia de España, que es la de las puertas para adentro y las vidas de las mujeres y cuáles eran sus tormentos, preocupaciones, agobios y vivencias. Claro, algo súper... súper importante, súper valioso, que luego instrumentalizaba Elena Francis o los hombres que se encargaran de Elena Francis o las guionistas que se encargaran de Elena Francis y las dirigían hacia lo que convenía,
hacia
que
la moral
de las mujeres,
sí.
Exactamente, al redil absolutamente. Pero las voces están ahí. Entonces, cuando ha salido esto, o sea, cuando yo leía a Cristina Fallaras esos testimonios tan crudos en manos de una mujer feminista, de una mujer militante, con ocho coños que tiene Cristina Fallaras, decía, wow, ¿cómo ha cambiado en una generación nuestro país? Y qué importante es que la respuesta que tengan las mujeres a sus violencias sea...
contar.
Una empatía y un contarlo. Y esto también es... Es también historia del feminismo y de historia de nuestro país.
Absolutamente, porque bueno, por dar un dato, este hashtag ha contado con 2,75 millones de intervenciones en 60 países diferentes. Entonces, bueno...
Cuéntalo, del que se habla en el docu de La Manada.
Del que se habla en el docu de La Manada, que también está interesantísimo y salió en Netflix este pasado 1 de marzo. Tenéis que verlo. A mí me parece espeluznante. Precisamente Nerea y yo participamos en una acción con Netflix hablando de todo esto, y nos preguntaban un poco, Nerea, qué vivimos en el momento en el que salió esa primera sentencia. Yo recuerdo que, bueno, las primeras asistencias que tuve a una manifestación feminista, que no llegábamos a llenar ni siquiera siquiera todo el ancho del Paseo del Prado en su momento en Madrid, me llevó Marisol Sánchez, que era una profesora mía de inglés, que uh-huh. era la que me daba pues lecturas, la que me decía, ay, hay que ir al colegio de psicoanálisis, toma este libro de Celia Amorós, toma este libro de Adrienne Rich, lo que se llevaba pues un poco entonces, hablamos de los 2008, pero joder, Dios mío, pero tía, yo claro. en mi casa tú ten en cuenta
Dios mío por la diferencia de edad, tía, claro. que yo ya iba por mi trabajo número 15 cuando claro. tú estabas yendo con la profesora de inglés.
Bueno, tampoco.
Llevaba cotizados 18 años.
Tampoco, pero mira, fíjate, tengo un recuerdo, o sea, tú ten en cuenta que a mí cuando me bajó la regla, Nerea, se me dio un beso en la frente, se me dijo, ya eres toda una mujercita, y mi madre me regaló un libro que se llama Tabú. Tía, se llama Tabú, el cuerpo de la mujer o algo así. Claro, es que... a ver, lo de mi casa también es un poco... o sea, es un poco punto y aparte, yo lo sé. Pero joder, tía, no había una conversación colectiva en torno a cosas que indignasen como indignó el caso de la manada, tía. Y eso es una realidad. Y ahora la lectura en la que estamos es ¿qué ha ocurrido desde el 2018 a esta parte? Pues bien, un poco de todo, porque sobre todo los diques de los que estábamos justo hablando fuera de micros, a los que nos estamos enfrentando, porque las olas de feminismo siempre traen los movimientos reaccionarios consigo, pues son mucho más civilinos, más silenciosos, y de nuevo tenemos que hacer como un trabajo pedagógico, pero como colectivo, de volver a subrayar qué estaba pasando, porque antes se subrayaba de una forma, o sea, nos ha costado décadas subrayar que una agresión sexual no consentida es una violación, que es una agresión, que no es un abuso, o sea, poner todos los matices en las palabras para que jurídicamente hubiese un amparo nos han costado décadas. Ha costado décadas, y ha costado décadas de incomodidad, de señalamiento, de estar absolutamente apartada de ciertas cosas, porque, ¡ay, joder, qué pesada!, ¿no? Y ahora mismo nos estamos enfrentando a los nuevos retos de lo que será, espero pronto, pues el siguiente despertar colectivo, que son las violencias digitales, que las bueno, yo creo que ya todo el mundo es consciente de que la violación no pasa en una esquina oscuras, ¿no? Pero
Por eso es importante lo que recoge Cristina Fallarás. Porque nos da la medida y el cuadro y el marco. Exacto. Y solamente con voces de mujeres se puede construir el marco de a qué nos enfrentamos cuando hablamos de machismo estructural, y es a nada de lo que está en nuestras cabezas, sino a lo que están diciendo todas ellas, que es pasó en mi casa, pasó con mi tío, pasó con mi novio, pasó con mi marido.
Correcto.
Una y otra vez.
Claro, pero vamos a volver a... ¿quiénes son los censores? Instagram.
El machismo organizado.
Sí, pero Instagram ha sido la que ha suspendido la cuenta de Fallarás en varias ocasiones, y en esta última ya ha sido cuando no se la está devolviendo, ¿no? Entonces, uh-huh. al final también hay una cuestión aquí, que es cuando tú tomas conciencia de que el patriarcado en directo, OnLive, dirige todas las empresas de internet y el 70% de los medios de comunicación, pues claro, tomas un poco de magnitud de lo que está ocurriendo, y es importante por eso pues preservar, como siempre nosotras decimos, pues medios independientes, voces alternativas, y al final no son alternativas como que snob, sino joder, gente que está haciendo palanca intentando traer y poner sobre la mesa efectivamente lo que está ocurriendo a la mitad de la población, ¿no? Que siempre hablamos, más allá de ¿cuál es dónde está colocada la ropita del niño y cuánto dura un ciclo menstrual? Que estaría bien que lo supieseis, ¿sabes? Porque al final, si yo sé dónde cojones está el punto P y sus muertos a caballo, pues estaría bien que me dijeseis cosas que tengan que ver con la menopausia o
no te quiero ni preguntar qué es el punto P, Inés, qué asco. Cristina Fallarás ha dicho que no le cierran la cuenta a ella, que lo que están cerrando es un canal de voz de las mujeres, está planteando escribir un libro, desde aquí la defendemos siempre, es una tía que pone el cuerpo a muerte, pone el cuerpo, pone la cara, no solamente sufre violencia digital, sino también por la calle. El otro día contaba que le habían pegado con un rosario. Mira, no me jodas, es que el trato de Cristina Fallarás pues te da la medida de cómo están las redes y de cómo está la calle. ¿Y cómo está la política? Pues como siempre, cariño.
Está en la calle, que diría Escalaria. Escalari Rudel Club. Efectivamente, Nerea, como tú bien decías, y como bien avanzabas, todo está podrido, Nerea, todo está podrido. Pero, ¿qué ha pasado? Porque el caso Koldo, en esta simpática guerra que se han tenido el Partido Popular y el PSOE, pues sigue avanzando. Ha habido un pinchazo telefónico que salpica ahora el Partido Popular.
Es que no que... se saltan un postre. A Miguel Tellado, ¿verdad? Es que no se saltan un postrecillo. Ellos están señalando y señalando, pero...
Que Miguel Tellado es, bueno, pues un portavoz parlamentario del Partido Popular, ¿correcto? Y en este pinchazo que ha hecho la Guardia Civil se investigaba una supuesta trama de corrupción en la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia. Anda, curiosamente, fíjate. Y bueno, pues esta gente en la conversación, el primero asegura haber recibido una llamada instantes antes para quedar al día siguiente con Tellado para hablar de la reclamación de 3 millones de euros que el gobierno balear había iniciado contra la empresa Soluciones de Gestión. Y bueno, y Coldo afirmaba que en esa supuesta conversación le había dicho a su interlocutor lo que tenían que hacer. En fin.
Esto huele a podrido. Cosas. Ese cordón sanitario que le han hecho a Ábalos, bien hecho está, la verdad. Y bastante rápido, a diferencia de otras formaciones políticas, que cuando señalas y dices, oye, disculpa, lo de las comisiones a tu hermano igual está un poco feo. Te mandan a jugar al pádel a las 12 de la mañana un martes como a Pablo Casado.
Claro, te dicen, pero a los hermanos se les ayuda. Contra la familia no se puede decir nada. Sois todos una panda.
Haremos una especial de... mascarillas porque el nivel de... lodo, o sea, el nivel del lodazal de pantano que hay aquí, es como para...
Tía, yo quiero hacer un especial cloacas. Especial cloacas, o sea, yo no sé si habéis visto... Especial cloacas. Claro. Habéis visto en YouTube las cloacas del Estado, que directamente pues, es un documental de 1 hora 40 que se hizo en su momento, hablando de todos los casos Villarejos y todo. ¿Cómo habla Villarejo, ¿Cómo le gusta él un piqui-piqui? Y a nadie le ha llamado la atención sus 16 millones de euros que hemos comentado ya en otros programas que tiene de patrimonio con un simpático salario de comisario de una estación de Madrid, de policía. Una estación de policía.
No, puedo escuchar a Villarejo hasta cierto punto. O sea, traerle ya me parecería un poco...
Escucharle. A ver, él hace los...
O sea, espectáculo da. Pero
por la boina.
Bueno, o sea, nos lo vamos a pensar. Esta movida le está salpicando a Francina Armengol también. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha pedido este viernes 1 de marzo la dimisión de Francina Armengol porque cuando era presidenta de Baleares supuestamente compró material a esta trama corrupta.
Anda.
A lo que se refiere Sémper es a un contrato del gobierno balear que adjudicó cuando ya todavía gobernaba y que está siendo investigado dentro del caso Coldo. Son grandes cantidades, es un mal momento para robar a la gente, dinero público, porque se está muriendo como si se cayera un avión cada día durante la pandemia. Entonces esto nos da, de toda la corrupción, nos da especial asco esta movida.
Y cerramos este carrusel de noticias con la matanza en Gaza durante un reparto de ayuda humanitaria. Más de 100 personas han fallecido y al menos 760 han resultado heridos en un ataque de Israel sobre gazatíes que aguardaban el reparto de ayuda humanitaria en el sureste de la ciudad de Gaza. Este incidente pues tiene lugar el mismo día en que la cifra oficial de muertos en la franja ha superado ya los 30.000, Nerea. Esto es lo que
está
ocurriendo.
Eso es repugnante. Bueno, habréis visto las imágenes, que es un montón de gente acercándose a los poquísimos camiones de ayuda humanitaria que Israel deja entrar en Gaza. Es una población de creo que unos 2 millones de personas expulsadas hacia el norte, hacinadas en un espacio súper pequeño, a los que está matando Israel. Israel, esto no es un conflicto, esto es un genocidio, de hambre y de sed. Y a tiros esta vez, porque bueno, se ve, el ejército israelí ha dicho que los tiros fueron al aire porque se estaba produciendo una estampida y una aglomeración, pero de los 100 y pico muertos, 70 u 80, según Georgios Petropoulos, que habla desde la subdelegación en Gaza de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, el 70% de esas personas tenían heridas de bala. Entonces,
anda,
les han tiroteado, o sea, directamente, o sea, les están bombardeando, les están matando de sed, les están matando de hambre y les están tiroteando como hacía Leopoldo II, tía de Bélgica, en el Congo con la gente, porque el nivel de deshumanización es el mismo. O sea, los vídeos de soldados israelíes...
Con Gaza de fondo, eso es fortísimo.
Es repugnante. Entrando en casas, robando en casas, posando en fotos con la ropa interior de las mujeres gazatíes, riéndose de ellos. Les tienen en fila, humillados, desnudos, en calzoncillos. Es que las imágenes son peores que las de Guantánamo, peores que las de Abu Ghraib. Está pasando en nuestras putas narices y encima, a nivel ya de política internacional, se están riendo de todo el mundo y emprendiendo represalias contra los suyos. O sea, en la Berlinale ahora un documentalista israelí, Yuval Abraham, con un compañero palestino, Basel Adrag, han ganado el premio al mejor documental por No Waterland. Y él ha venido, Yuval Abraham ha venido a decir lo básico, que es lo que acabamos de decir aquí. Esto lleva pasando décadas, esto es un genocidio, esta gente está siendo masacrada. Bueno, desde algunos medios alemanes que les puede la culpa o no sé cuáles son sus dinámicas, le han calificado sus palabras de antisemitas. Este hombre ya no puede volver a su país, su familia se ha tenido que mudar y él pues está amenazado de muerte. Es un israelí, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, la movida que estás contando, al final, tía, el otro día veía unos vídeos también, un chico que les está costando también muchísimo poder hacer difusión de lo que están viviendo realmente, porque parece que es como la única fórmula en la que la gente al otro lado del mundo entendemos qué está pasando. Es una escombrera, Nerea. O sea, era un chaval joven que estaba haciendo, o sea, una grabación de, pues no sé, 8 minutos de cómo estaba todo, absolutamente inhabitable. Y de hecho, la situación humanitaria también se está poniendo de relieve. La ONU ha estimado que 1/4 de la población de Gaza está en riesgo ya de hambruna. Esto ya es que ya da igual lo del tema de los camiones, cuando ya tienes una población absolutamente enferma y diezmada.
Que no los están dejando entrar a los camiones.
No los están dejando entrar. Según la UNRWA, precisamente, los 2.300 camiones han entrado en Gaza en lo que va de febrero, un 50% menos que en enero. Y bueno, obviamente a nivel internacional y a nivel los mandatarios, que son los que tienen que pronunciarse por todas estas movidas de, en derecho internacional, decir la palabra violencia ya es generar un conflicto diplomático. Bueno, Borrell está responsabilizando de la tragedia a las obstrucciones por parte de extremistas violentos al suministro de ayuda humanitaria. Bueno, esto me parece que no está siendo
mínimos,
claro.
O sea,
no
está siendo el agua claro. Moja, Borrell, ¿sabes? Unos mínimos.
Unos mínimos, efectivamente. Y el jefe de diplomacia europea ha augurado un caos total que hará imposible la distribución de ayuda humanitaria. Sí, evidentemente, claro que va a ser un caos total. Es una mierda todo esto, tía, porque sobre todo no se termina de desinflar. Y es que, claro, ya el tema de los refugiados tampoco pasa a ser una solución ahora mismo, ¿sabes? Internacional. O sea, no, ya se ha diezmado la población, hemos preguntado a especialistas qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los medios plazos. Los medios plazos son la nada.
Limpieza étnica, y si tienes el estómago de escuchar a mandatarios sionistas, ya flipas, claro. Porque no solamente, o sea, ni siquiera están negando que están haciendo una limpieza étnica, están diciendo no, vamos a arrasar hasta los cimientos, no queremos que queden niños pequeños, por si acaso la siguiente generación también tenemos que exterminarla. O sea, es que ese es el plan. Claro, cuando nada es jamás, o sea, cuando jamás no tiene una inteligencia contra la que puedan de manera calculada ir, pues todo es jamás. Toda la población civil es jamás. Una niña de 5 años es jamás. Como la que se murió el otro día después de 12 días al teléfono intentando acceder los sanitarios a ella, rodeada de todos sus familiares, también muertos en un coche, que se ha difundido su foto. Hostia, no sé, desde aquí pues un poco de responsabilidad de presionar al gobierno para que corte relaciones, de seguir yendo a las manifestaciones y de tener un poco de estómago, joder, acordarte de la gente de 5 años que conoces, ¿no? Pues de esos en Gaza están así, pa, 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 uno detrás de otro cada 15 minutos.
Es así, y la responsabilidad internacional. En Colombia, por ejemplo, se ha suspendido la compra de armas a Israel. Bueno, claro, efectivamente. Y en España yo creo que también algo estamos contribuyendo a la compraventa de armas, ¿no?
Sí, sí, por.
Vale, bueno, pues a ver si vamos anotando. Nos vamos con el tema del día, Nerea. El tema del día va del sector primario y bueno, teníamos muchas dudas, sobre todo porque no entendemos exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está demandando, y lo vamos a resumir y a preguntar en primera línea directamente a profesionales del sector.
El tema del día.
Amiguitas, el sector primario se levanta. Protestas, tractoradas, no solamente en muchísimas ciudades españolas, sino por toda Europa. Nosotras entendemos que las que nos escucháis, pues consideráis legítimas las protestas, pero también habéis escuchado que no son homogéneas, que hay pequeños y medianos, pero también hay grandes, que hay muchísimas diferencias dentro del propio sector, y lo que tenéis clarísimo es que quienes lo están instrumentalizando, pues son la derecha y la ultraderecha, vendiendo que el enemigo del campo son los ecologistas. Me voy a parar aquí. Wow. Porque está claro, la voltereta mental necesaria para entender esta frase, pues eso es lo que están diciendo. El enemigo del campo son los ecologistas y la Agenda 2030. Cariño, no se puede poner un invernadero, ¿vale? En Mad Max, ¿sabes? O sea, no se puede poner un invernadero en un planeta arrasado. Eso es así. El problema son los intermediarios, son los acuerdos de libre comercio con controles desiguales, son los fondos de inversión que acaparan y asfixian a los pequeños productores, son las grandes superficies que tienen unos márgenes de beneficio que te cagas, es la sequía y es un modelo agrario que, además de ser insostenible, pues propicia muchísima explotación ecológica y muchísima explotación humana.
Bueno, el propio sistema está siendo ya insostenible en general, pero en particular, ¿por qué están ocurriendo estas protestas? Bueno, pues hay tres grandes ejes que se pondrían en los excesos de burocracia que comentamos también el otro día, la fiscalidad y las cláusulas espejo, que no dejan de consistir en acotar las desventajas que el comercio globalizado del que estamos hablando de alimentos aplica a los agricultores occidentales. Aquí siempre se ha hablado de esos mangos y de esos aguacates que viajan en business, pero bueno, pues los recursos de los agricultores y ganadores españoles protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea, del gobierno y de las comunidades autónomas. Su situación es límite, exigen una acción urgente y coordinada por parte de las administraciones, pero claro, ¿cómo lo podríamos concretar? Pues aplicando unos precios justos por productos para alcanzar una mínima rentabilidad, esa subida de los costes de producción que está afectando precisamente al campo, la excesiva burocracia que al final es como, oiga, que el pepino se me pasa, así se lo digo, y esas rígidas condiciones de las normas agrarias. Entre otras muchas cuestiones, a mí me parece un lío, porque realmente nosotros... ¿de qué nos proveemos? O sea, que es que en España se consume por encima de lo que realmente se produce. Al final nosotros estamos produciendo para toda Europa. Todas estas dudas pensábamos que lo mejor es que nos lo explicasen un agricultor y una ganadera de forma más concreta.
Empezamos con la ganadera. No puede entrar por Zoom y mi ilusión es que es porque está con los animalitos. Laura Martínez es ganadera, tiene 31 años y forma parte de la Asociación Ganaderas en Red. Es cofundadora de la Caperuza y representante de Ganaderas en Red. Hola, Laura.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y aclararnos algunas cosillas. Laura, ¿tú has apoyado las manifestaciones del campo, las últimas manifestaciones del campo que hemos visto?
Pues mira, bueno, lo primero, gracias por darnos voz, porque nos parece súper importante y, jolín, muchísimas gracias porque al final... para que realmente se excurse la versión del campo, necesitamos que nos deis voz. Uh-huh. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, por mi parte particular o personal, yo sí que he estado en las movilizaciones, muchísimas compañeras de Ganaderas en Red también, muchísimos compañeros del sector también, pero bueno, que lo habéis estado comentando, y desde Ganaderas en Red, pues creemos que al final hay muchos campos. No, hemos hecho, claro. Nosotros tenemos un podcast hace poquito, nos hemos estrenado hace muy poquito y lo estuvimos hablando precisamente porque nos parece que hay muchos campos, muchas formas de trabajar y sobre todo hay que hacer una distinción súper clara.
Perdona, Laura, ¿cómo se llama el podcast para que la gente lo pueda escuchar?
Contando ovejas.
Contando ovejas, vale. Vale,
sí,
vale.
Ya os invitamos desde ahora, para que lo sepáis. Algún día
continúa,
os apetece.
Perdona.
Nada. Desde Ganaderas en Red, precisamente creemos que hay que hacer una clara distinción entre ganadería extensiva y ganadería intensiva. Lo habéis comentado hace un momentito, ¿no? Que fuera, o sea, en las movilizaciones ha habido de todo, tanto pequeños, medianos como grandes, y creo que al final hay que hacer un esfuerzo e intentar entender esa casuística del campo, ¿no? O sea, que somos muchos, muy diferentes, y que sobre todo los que realmente tenemos problemas somos los pequeños y medianos productores.
¿Y en qué se concretan vuestras problemáticas, Laura, en tu caso, por ejemplo?
Pues mira, en pequeños y medianos productores, en este caso ganaderas, pues al final todo el tema burocrático, imaginaos que tenemos que estar dedicándoles 24 horas del día a nuestros animales, más la transformación de los productos, que muchas de nosotras vendemos directamente al consumidor, transformando la leche, la carne y otros productos. Además de conciliar con la vida familiar el cuidado de la casa, de los niños, Y luego encima ponte a hacer burocracia, que por una parte es imprescindible, ¿no? Porque la trazabilidad de los productos es imprescindible que esté y que esté bien hecha, pero hay unas otras muchas cosas que realmente ni son necesarias, pero sobre todo es que nos quitan muchísimo tiempo. O sea, se alargan los plazos infinidad de meses.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de burocracia? O sea, ¿en qué consiste, para hacernos una pequeña idea, Laura? Pues yo qué sé, por ejemplo, vosotras, en tu caso, tú tienes ovejas, ¿correcto?
Tenemos de todo. Nosotros tenemos cabras, unas 180 vacas, tenemos gallinas ponedoras y unas poquitas ovejas.
Vale, entonces, en el caso de esto, tú decides tener estos animales y entonces para hacer una producción de ellos, ¿cómo se inician estos trámites? O sea, ¿tienes que ir al ayuntamiento? ¿Se tienen que hacer nivel nacional? ¿Qué es a lo que os enfrentáis y qué es sobre todo lo que estáis reclamando que sobra o que se exceda de las funciones que tendríais que hacer? O sea, que os pusiesen a lo mejor un administrativo que os lo hiciese él, ¿sabes? En plan de, pues a ver, vengo aquí...
Ojalá.
Claro.
Ojalá pudiéramos acceder a eso, porque yo, para que os hagáis una idea, 3 mañanas de mi semana son exclusivamente dedicadas a papeles. O sea, tenemos que llevar un... Bueno, para empezar, lo que me has preguntado de cómo se inicia todo esto, ¿no? Pues primero tienes que empezar por solicitar un código REGA, que tienen que primero pasar a hacer tú los papeles, ¿no? Todo lo que te solicitan, meterlo por registro. Tiene que llegar en este caso, a la Comunidad de Madrid, a Ganadería. Allí lo revisan. Hay veces que tienen retrasos de hasta 6 meses solo para revisar ese primer expediente.
¿Y mientras tanto qué haces con las vacas?
Pues mientras tanto, hablando mal y pronto, te comen los mocos. O sea...
¿Solamente es gasto en ese momento?
Gasto, claro. O sea
tú tienes,
una idea, mira.
100, tú tienes 200, una granja de 200 animales durante 6 meses íntegramente solo con gasto a expensas de que te aprueben un documento, un papelillo.
Claro, mira, para que os hagáis una idea, nosotras en la quesería artesana que tenemos, ¿vale? Que transformamos la leche de nuestras cabras en quesos. Cuando se inició este proyecto... tardaron prácticamente un año en darnos el registro sanitario para poder vender queso, ¿vale? O sea, hasta la idea de que yo había estado ya, bueno, en este caso mi compañera había estado ya un año criando las cabritas, esperando a que produjeran, y tuvo que esperar otro año para poder vender legalmente el queso, y estuvo a punto de caer en quiebra y cerrar el proyecto. Por diferentes casuísticas de la vida y casualidades nos encontramos y nos pudimos unir y pudimos salvar el proyecto. Pero, ¿sabes qué? Haceros una idea de lo que es que después de haber hecho un esfuerzo enorme económico y de tener un... Al final, estas cosas son emprendimientos, son tu pasión y es un sueño, ¿no? Tener, poder desarrollar esto.
Totalmente.
Y que por una burocracia, por un tiempo extremadamente largo, tengas que cerrarlo.
¿Contáis con algún tipo de ayuda, de crédito, de bonificación por parte de Europa o por parte del gobierno cuando decidís arrancar estos proyectos o vais a pelo?
Pues hay de todo. Nosotras en nuestro caso hemos ido a pelo, que bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, sí que es verdad que hay ciertas ayudas, pues yo qué sé, como la de incorporación de jóvenes ganaderos, pero es que luego es complicadísimo acceder a ellas, por un requisito muy tonto te quedas fuera. Yo, por ejemplo, que empecé con 25 años, más joven que yo, es casi imposible, y me quedé fuera de la ayuda, para que sepa por qué. Había ingresado el año anterior 3.000 euros. Hombre, si tengo un negocio, ¿en qué cabeza cabe que yo no ingrese 3.000 euros? ¿Me lo explicas?
Además, es un tipo de negocio, Laura, perdona, es un tipo de negocio muy particular, ¿no? Porque produces a pequeña escala, de lo que se está hablando mucho con las protestas del sector agrícola es de que hay, primero, unas diferencias enormes entre vosotros, pero también unos márgenes de beneficio en la cadena que al principio de la cadena lo dejan seco también.
Claro. O sea, nosotras, en mi caso particular, nosotros nos hemos visto obligadas a tener que transformar el producto porque era la única forma de poder ser rentables. Transformamos la leche, vendemos la carne del cabrito, vendemos la ternera, pero luego hay muchísimas otras compañeras que no tienen acceso a mataderos, no tienen acceso a infraestructuras, no tienen capacidad de inversión como para hacer pequeñas industrias de transformación. Entonces, es muy complicado y al final te ves obligado, ¿no?, a vender a ese tratante o a esa gran superficie que simplemente se aprovecha de tu situación. Y o lo vendes al precio que te dicen ellos o te comes tu producto.
O sea, que entráis en colisión directa ganadería extensiva con ganadería intensiva.
Claro, además es que eso es otra cosa importante a destacar, que nosotros como pequeños productores es imposible producir a un precio tan bajo como lo hace la gran industria. Y ya no te vayas, si no hablamos con el tema de los productos externos, ¿no? O sea, de todo lo que viene de fuera de España, que encima no cumple los requisitos sanitarios y otros requisitos que aquí nos exigen cumplir. De hecho, nosotras ahora en Ganaderas en Red hemos hecho un manifiesto, porque ya creíamos que era importante, precisamente explicando toda esta casuística, ¿no? Todos estos problemas que tenemos de las pequeñas ganaderías, porque ya llega un punto en el que parece que no, o sea, si escuchan poco al campo, pues a los pequeños es como si no existiéramos, somos completamente invisibles.
Cuando vuestro modelo medioambientalmente, ¿no?, es más sostenible y es hacia lo que habría que ir. Laura, ¿tú estás de acuerdo con relajar una de las reclamaciones, ¿no?, de estas protestas tampoco homogéneas, relajar las medidas o reclamar que se relajen las medidas medioambientales?
Hombre, pues desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, nos estamos cargando el planeta, ¿qué sentido tiene que vayamos hacia atrás, ¿no? O sea, había conseguido avanzar un poquito y ahora hemos vuelto como para atrás. Entonces yo creo que todo este tema es muy complejo, pero es que se está intentando poner parches a los problemas para callar bocas de gente muy grande, como así decirlo, ¿no? Siguen sin escuchar a los pequeños y seguimos con los mismos problemas.
Y Laura, una cosa, ¿por qué crees que se han monopolizado estas protestas por parte, un poco, por así decir, de pues la tendencia más liberal de nuestro país o neoliberal? O sea, bueno, pues la derecha de nuestro país, cuando realmente es una cosa que nos afecta a todos.
Bueno, pero bueno, eso ya hablo desde mi punto de vista y de mi opinión personal. Quiero decirte, siempre se aprovechan, ¿no?, de la situación, me da igual en qué situación estemos hablando. Entonces, ¿por qué nos iban a aprovechar de esto? Pero bueno, al final la política es muy, pues, igual de compleja que pueda ser el campo, y tienen que sacar partido, ¿no?, de cada situación, y siempre había llevado un discurso de nosotros estamos con el campo, nosotros estamos con los agricultores. Bueno, había que ver con qué tipo de agricultores o con qué tipo de ganaderos están, ¿no?
Claro. Totalmente, bueno, sí, no, bueno, yo es que también, como tú bien dices, y además me ha parecido muy bien esa postilla y muy prudente, que la voy a empezar a utilizar, en mi opinión personal, les importa una puta mierda lo que pasa en el campo, porque si no, no tendrían ni las casas, ni la corrupción, ni todo lo que les envuelve realmente en su día a día y en su praxis. O sea, al final, la política es un negocio como otro cualquiera. Para algunas de estas personas.
Mucho más rentable que otros. Pero bueno, esto ya te digo que hablo desde mi punto de vista.
Yo también.
Laura, pues, desde nuestra ignorancia enorme, escucharemos Contando Ovejas. Ha sido un placer escucharte, la verdad. Muchísimas gracias.
De verdad.
¿Hay algo que se te haya quedado en el tintero, quieras añadir?
No, sobre todo que muchas gracias por darnos voz, que es súper importante, que si queréis contar con nosotras para otras cosillas, pues aquí estamos, y que os queríamos invitar también al podcast.
Muy bien. Pues ala, hombre, por supuesto que sí, haremos ahí esta cadena alimenticia.
Un abrazo enorme, Laura.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Reina.
Desde el punto de vista de la agricultura, pues tenemos otra voz importante, que además es la persona que se hizo viral anticipando
la
que se venía con el precio del aceite, que se llama Daniel Trenado. Es agricultor también, es extremeño, es consultor agrícola y es biólogo. Hola, Daniel, no sé si nos has estado escuchando hablar con Laura.
Sí,
está
escuchando.
Sí.
Pues sabemos que es un tema complejo de abordar en tan solo 30-35 minutos, que es lo que tenemos un poco con vosotros, pero a senso contrario de los ganaderos, ¿qué están pidiendo los agricultores ahora, Daniel?
Yo creo que nos enfocamos en tres cosas. Lo que habéis comentado de las cláusulas espejo, que al final no haya discriminación del producto local frente al que entra de fuera, que las condiciones sean las mismas. Luego el tema de que no se pueda vender a pérdida. Actualmente hay muchos productos agrícolas que se están vendiendo a pérdida. Y el tema de la burocracia que se ha comentado. Por ahí irían un poco las grandes líneas.
Laura decía que a ella le parecía que relajar las medidas medioambientales o presionar para que se relajen las medidas medioambientales no es para nada el camino. ¿Qué opinas tú?
Creo que es poco relevante, entre comillas. Es decir, creo que el debate está más A ver, al final la sociedad es la que elige los medios de producción que tenemos que llevar a los agricultores y para eso se nos da una subvención que es la PAC. Uh-huh. Yo lo que sí que creo es que la exigencia debe estar al mismo nivel con lo que trae de fuera. Es decir, no podemos ser aquí muy sostenibles, sobre todo a costa de subir los costes de producción, de que nos cuesta mucho más producir, y que a cambio luego se recurra a comprar productos baratos de fuera que no ha cumplido esas condiciones.
Uh-huh. En ese sentido, ¿por qué los precios de algunos productos aumentan desde su origen hasta que llega al consumidor? O sea, ¿cuáles son los motivos de ese encarecimiento?
¿En qué parte de la cadena?
Exacto, ¿está justificado? ¿Quién es el que se saca el mayor beneficio de todo esto?
Claro, eso es lo que nos gustaría saber a nosotros. Vale. Hay productos que tienen muy poca manipulación, digamos, o puede ser, por ejemplo, una naranja, que lo único que hace es meterla en caja directamente. Y sin embargo multiplica muchas veces su precio, ¿vale? Hay otros que tienen más manipulación que puede estar más justificado. El problema es que ahora mismo no sabemos dónde se están quedando esos márgenes y es lo que pedimos con la ley de la cadena alimentaria, que haya un observatorio de márgenes y que sepamos dónde se queda y poder limitarlo de alguna manera para que al final no se especule con el trabajo de los agricultores.
Otra de las cosas que
la
se piden
trazabilidad, un poco,
es
como
la
ropa.
Claro, ¿dónde se está quedando la pasta? Es que se paralicen las negociaciones del acuerdo Mercosur, ¿no? Uno de los acuerdos que está encima de la mesa en la Unión Europea, que eliminaría barreras, abriría todavía el comercio, todavía más el comercio con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esto, o sea, menos sostenible que traerse las cosas de allí, pocas cositas hay, ¿no?
Claro, además es que nos abre la competencia directa, por ejemplo, en uno de mis sectores, ¿vale? Que es el cereal. Nos abre la competencia directa con Argentina, donde un agricultor cultiva varios miles de hectáreas con maquinaria enorme, etc. Entonces, es muy difícil competir en esas circunstancias y al final, si la Unión Europea quiere soberanía alimentaria, quiere no depender del exterior, tener sus propios productos, por lo menos para abastecerse, hay que limitar eso de alguna manera. Si no, lo que van a hacer es tumbar el sector y cuando no tengamos sector pondrán los precios que les dé la gana.
Daniel, había una de las cuestiones que se estaban reclamando también, era algo de las cláusulas espejo. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué las estáis pidiendo desde el sector agrícola?
Sí, básicamente, por explicarlo muy simple, que las condiciones que tengan que cumplir los productos de importación sean las mismas que tienen que cumplir los mismos de producción europea, ¿vale? En temas de fitosanitarios, de control de plagas, de temas medioambientales, etcétera, etcétera.
¿Nosotros estamos produciendo por encima de lo que consumimos? O sea, ¿es necesario que lo nuestro también se distribuya en Europa? ¿Cuáles son las compensaciones que se están haciendo a nivel europeo? O sea, porque en muchas ocasiones vemos esas imágenes como de, pues yo qué sé, en el caso del sector ganadero, que al final tienes un excedente y lo tienes que tirar, porque a lo mejor es como una especie de bulo, ¿no? Pero uh-huh. Siempre se oye de eso de, jo, es que me sale más barato tener el olivo sin, ¿sabes? Sin darme producción que dándome producción. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Es alguien que nos está metiendo esta fake news uh-huh. en el cerebro del resto de personas que no nos dedicamos al sector primario?
Claro, aquí hay dos cosas, ¿vale? Lo del tema de que producimos más de lo que consumimos es cierto. España consume creo que era un 40% de su producción agrícola y el resto la exporta. Pero eso al final es como cualquier industria, también producimos coches para exportar. Es decir, todos los sectores al final tienden a buscar el negocio, a producir más donde hay mejores condiciones, porque aquí, por ejemplo, evidentemente frutas, verduras y hortalizas producimos mejor que en Alemania. Tenemos más sol, más temperatura y se dan mejores condiciones. Entonces es más lógico producir aquí y exportar, por decirlo de alguna manera. Y luego el tema de los precios y la no cosecha, ahí hay diversas cuestiones. Por ejemplo, el tema del olivar. Hay muchos años en el que el aceite está tan barato que el coste de recolección, la propia mano de obra de barear los olivos y de cogerlos, es mayor a lo que te van a pagar por el producto. Entonces sale más barato no cogerlo, literalmente. En los invernaderos también pasa muchas veces y por eso se acaban destruyendo cosechas. Porque el problema aquí es que tú plantas un año antes o haces los cuidados, en el caso de los olivos, un año antes de que vendas. Entonces tú ya tienes hecho todos los gastos y te puedes llegar que en el momento de la venta del producto la cosecha sea más cara de lo que vale el producto y pierdes todo lo que te has gastado en ese año.
Entonces, con lo que estás diciendo, no suena muy sostenible, ¿no?, el actual modelo agrícola.
Es que al final, claro, nos regimos por cuestiones de mercado y las cuestiones de mercado no se ajustan ni a la sostenibilidad ni a las necesidades de los productores. Al final tenemos picos de producción, años muy buenos, años muy malos. Hay años como este, por ejemplo, el tema del aceite, que está prácticamente de euros el litro en origen, cuando lo normal son unos 2-3 euros y ni siquiera le sale rentable al agricultor el cultivo, porque hay tan poca producción que da igual el precio. Y sin embargo, los años que hay mucha producción, el precio muchas veces es tan bajo que sigue sin ser rentable. El problema son los picos estos de cosecha. Cuando tenemos cosechas medias suele ser bastante más rentable para el agricultor, o por lo menos medianamente sostenible.
Dices que, claro, con un bien básico para la supervivencia, que es el sector primario, ¿no?, como la alimentación, quizá las lógicas de mercado deberían estar un poco más controladas o reguladas, ¿no?
Debería haber por lo menos una regulación en lo que producimos, en cómo y tal. Eso es lo que intenta hacer la PAC, es decir, cuando se nos imponen temas de trazabilidad, de controles fitosanitarios y tal, eso no es criticable, eso es lógico. Al final es el modelo de consumo que quiere el ciudadano europeo y es a lo que nos tenemos que adaptar de alguna manera. Uh-huh. Lo único que pedimos es que, vale, nosotros nos adaptamos a ese modelo, no hay problema ninguno, pero esto hay que compensarlo de alguna manera. Es decir, si se nos imponen normas de producción más estrictas, más restrictivas, que nos hacen, digamos, que la rentabilidad esté negativa, hay que compensarlo de alguna manera o buscar una solución. Por eso lo de las cláusulas espejo que pedimos.
Oye, ¿y os están dando alguna solución desde el gobierno? O sea, esto también hay como un poco de confusión. Esto entiendo que va desde el gobierno central. Las comunidades autónomas aquí no tienen mucha intervención, ¿no?
Están divididas un poco. Las comunidades autónomas tienen más el carácter administrativo, son con las que tratamos realmente, con las que recogemos los datos, con las que hacemos los papeles, y luego acaba todo en el gobierno central, que a su vez sigue directrices europeas, porque la agricultura está regulada desde Europa.
¿Y os están escuchando? Porque también hemos visto estas mismas protestas replicadas un poco en Francia por cuestiones similares. No sé si hay algún tipo de asociación, se está atendiendo a todas vuestras peticiones, sencillamente se está pasando. ¿Cómo están las negociaciones ahora mismo?
Bueno, pues el tema de las asociaciones tiene su miga. Esto surgió de las protestas, surgió de agricultores de manera descentralizada. En la gran mayoría de casos son los grupos de WhatsApp que tenemos en los pueblos o en las comarcas para decir, oye, que viene lluvia, oye, que para temas del día a día de los agricultores donde nos comunicamos, de ahí empezaron a surgir. Luego hubo una asociación que intentó capitalizar el tema, que se hizo relativamente famosa, se llamaba Plataforma, no me acuerdo cómo, que básicamente era una tapadera de varios oportunistas que querían coger hueco. Uh-huh. Eso ya ha desaparecido prácticamente, los agricultores no lo siguieron. Y hoy en día son las tres asociaciones, que son las tres patronales realmente del sector, que son COAS, ASAJA y UPA, las que están un poco centrando todo, ¿vale? Ahí es donde están afiliados casi todos los agricultores y es lo que se supone que representan nuestros derechos, aunque siempre ha habido mucha crítica de los agricultores hacia ellas.
La primera movilización, la primera tractorada, no la emprendió ninguna de estas asociaciones que has mencionado, sino una más minoritaria y vinculada a Vox. Estamos viendo cómo la derecha y la ultraderecha está sacando rédito político hasta el punto de que lo que más se escucha en las protestas es no a la Agenda 2030. ¿Hasta qué punto tiene esto sentido y cómo te sientes ya a nivel tú personal con la capitalización del movimiento y unas reivindicaciones que pueden ser más o menos justas de la ultraderecha?
A ver, los intentos siempre están ahí, ¿vale? Evidentemente aquí hay un problema, que es que la izquierda ha olvidado el mundo rural durante mucho tiempo.
Verdad, como un templo. ¿Vale?
Se ha alejado totalmente y de hecho se ha visto una derechización clara en los agricultores en los últimos años, por lo menos yo lo he notado, ¿vale? Claro, cuando tú dejas un nicho vacío lo coge quien hay, ¿vale? No quiere decir que esto haya funcionado, porque hemos visto los abucheos al vicepresidente de Castilla y León cuando se intentó presentar una manifestación y tal como para apoyar. No funciona porque la gente no quiere vinculación a partido. Los agricultores no quieren que los vinculen a un partido concreto porque entonces se pierde un poquito la unidad de acción que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, que se intenta capitalizar, evidentemente, que no se está consiguiendo también. De hecho, ya digo, la plataforma esta, que es que no me acuerdo del nombre, nadie le hizo caso y está prácticamente desaparecido. Y de hecho, hubiéramos prescindido incluso de las asociaciones agrarias que he comentado, pero al final son las que tienen los medios organizativos y es con quien se está trabajando todo. Y luego, respecto a lo que habéis dicho, de si se están aceptando las propuestas. No, de momento lo que se han propuesto son cosas que no nos llevan a mucho, relajar ciertas normas durante un año y tal, que al final no es lo que se busca. Eso es una solución temporal y no va solo de relajar ciertas normas burocráticas, va de un cambio de modelo a largo plazo y de que funcione. El tema de la ley de la cadena alimentaria, que se hizo hace, creo que fue en la época del COVID, para que no se pudiera vender a pérdida. Y nadie lo revisa. Lo único que en los contratos, todos los compradores te ponen una cláusula que el vendedor acepta que no está vendiendo a pérdida. Y con eso ya cumplen la ley, ¿vale? Y ahora mismo estamos vendiendo a pérdida gran parte de la cosecha de aceite, aunque está a pérdida, por desgracia. Todo el cereal, ahora mismo se está vendiendo el cereal a 22 céntimos el kilo. Está muy por debajo de los costes de producción, que son altísimos. Y como se hizo la ley, pero no se hizo ningún sistema de inspecciones, pues realmente no se cumple, porque no se puede cumplir.
Daniel, y el ciudadano, ya por último, por ir concluyendo, y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque para empezar estábamos, yo creo que cuando nos hemos enfrentado a este programa, igual que nos ocurre con pues otras cuestiones que parece como que no te afectan de forma directa, que pues no sé, pues las pensiones, ¿no? A lo mejor, o la educación, si no tienes críos, pues parece como que estás un poco más alejado, pero no sé si son temas como que a lo mejor pues no tratamos tan de cerca y sin embargo nos atraviesan todos los días, como es la cuestión de la alimentación, y que además, sobre todo en las grandes ciudades, cada vez se intenta concienciar de un mejor consumo, ¿no? De una ganadería que no sea tan invasiva, o de una agricultura que sea de proximidad, y de todos estos temas. ¿Qué es lo que puede hacer el ciudadano, aparte de informarse de lo que está ocurriendo? Porque es verdad que es un tema, ¿eh? O sea, que es complejo lo que tenéis, porque sí que es cierto que se divide como en muchas subtramas. O sea, es un poco ver House of Cards, la verdad. Sí. Pero dentro de todo esto, ¿qué podemos hacer?
Pues participar en el debate público y entrar en él. Al final tenemos que decidir qué medio de producción queremos. La compañera ganadera antes ha señalado uno de los problemas. La producción a pequeña escala al final es más cara que la en masa y el consumidor no lo paga. Ese problema lo estamos teniendo actualmente. Al final todo el mundo quiere alimentos baratos. Y alimentos baratos e incompatibles con alimentos más sostenibles, de más calidad, etcétera. Entonces aquí tenemos que tener un debate. Es un marrón, pero yo digo siempre que nos hemos acostumbrado a una cesta de la compra muy cara y eso tiene unas connotaciones negativas, evidentemente, de explotación de recursos y demás. Tenemos que decidir por dónde queremos ir. Si queremos sostenibilidad y queremos producir alimentos de cercanía y demás, evidentemente no vamos a tener la cesta de la compra que tenemos ahora, ¿vale? En nivel de precio y tal. Y yo creo que ahí lo que se debe es involucrar el ciudadano, la gente, y decidir qué es lo que quiere en ese sentido. Qué es lo que pide, y el agricultor tendrá que adaptarse y cumplirse, porque vivimos en un mercado regulado y no nos van a quedar más narices, pero por lo menos saben en qué contexto trabajamos. No que desde Europa se pida más sostenibilidad, más producción de cercanía, pero luego se inunden los supermercados de productos baratos de fuera, que no cumplen esto.
O sea, que vigilemos un poquito más las etiquetas, realidad. Compañeras, que eso es una cosa que ya veníamos haciendo, pero que le prestemos especial atención.
Que tengamos un poquito de cultura alimentaria, que las cosas sean de temporada, que bueno, pues que hay ciertas cosas que a lo mejor no hay que comer todas, ni comer siempre, ni no sé, claro, es que falta cultura, Daniel, y bueno, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Ha sido muy muy iluminador escucharte, la verdad.
La verdad es que sí. Y
muchísimas gracias a vosotras.
Mucho ánimo con todos los proyectos que tenéis entre manos, que no son pocos, y paciencia con esas burocracias que nos ha adelantado un poco Laura y que nos ha dado un bajón. La verdad es que no teníamos ni idea de a lo que os estabais enfrentando, de verdad, todas las personas que en definitiva estáis sosteniendo las neveras de este país y de tantos otros.
Muchas gracias por el hueco.
Gracias,
Daniel. Al contrario, chao. Vosotros. Y a ti, compañerina, hija, pues nada.
Pues nos vamos.
Nos vamos a comer un boniato de aquí de Madrid.
Nos vamos a comer un
misto
ya que me quiten
nada.
Los puntos.
Es verdad.
¿Qué te parece?
Los puntos, Nere. Pues que esto.
Ya vamos a estrellar una botella de champán contra esa camilla.
Correcto. Ahora. Que vamos poquito saliendo mejor, ahí asomando cabeza. Claro que sí.
Hijas mías, hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.